אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 407 במאמר השלום טור א' דבר המתחיל
Hola, estamos leyendo el artículo La Paz.
נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר
קבלה. Para el estudiante, el artículo La Paz. Pueden hacer preguntas en nuestro sitio, las preguntas seleccionadas serán escuchadas aquí durante la lección. De nuevo, artículo La Paz, Kabbalah para el estudiante. Ahora es de importancia vital para nosotros observar los mandamientos de la naturaleza y saber lo que exige a nosotros. No sea que nos castigue en forma despiadada. Hemos dicho que la naturaleza obliga a la humanidad a llevar una vida social, y esto es simple, pero necesitamos examinar los mitzvot que nos obliga la naturaleza a observar a este respecto, es decir, al aspecto de la sociedad o la vida social. Cuando lo examinamos en general, encontramos que hay solo dos preceptos sociales que observar, que pueden ser llamados recepción y otorgamiento. Lo que quiere decir que cada miembro debe, por naturaleza, recibir sus necesidades por parte de la sociedad y debe beneficiar a la sociedad a través de su trabajo por el bienestar de esta. Y si rompe él uno de estos dos preceptos, será castigado inmisericordiamente. No necesitamos analizar en exceso el mandamiento de recepción, debido a que el castigo se ejecuta inmediatamente, lo que previene cualquier negligencia. Pero en el otro mitzvot, en el otro mandamiento o precepto, el de otorgamiento a la sociedad, no solo que el castigo no ocurre inmediatamente, sino que se da de manera indirecta. Por lo tanto, este precepto no es observado en forma adecuada. Debido a esto, la humanidad es llevada a estrellarse en una atroz confusión, y los conflictos y el hambre y sus consecuencias no han cesado hasta el día de hoy. Lo maravilloso de esto es que la naturaleza, como un juez competente o hábil, nos castiga de acuerdo a nuestro desarrollo, ya que podemos ver que en la medida en que la humanidad se desarrolla, crecen los dolores y los tormentos a medida que la humanidad se desarrolla, aumentando los dolores y tormentos provistos para nuestra existencia. Disculpen, el texto lo repite. Entonces tienen frente a ustedes una base empírica y científica que su providencia nos ha ordenado observar con todo nuestro poder. La mitzvah de otorgamiento a los demás con completa precisión, en forma tal que ningún miembro de nuestra sociedad trabaje menos de la medida necesaria para asegurar la felicidad de la sociedad y su éxito. Y mientras estemos ociosos en cumplirlo al máximo, la naturaleza no dejará de castigarnos y tomar su venganza. Además de los golpes que recibimos hoy, debemos considerar también la espada preparada para el futuro y debemos sacar la conclusión correcta de que la naturaleza finalmente nos derrotará y seremos obligados todos a unir las manos cumpliendo los mitzvot, los preceptos, con toda la medida requerida o que se nos requiere. Bueno, está claro. Para nosotros está claro que nos encontramos en un mundo que nos obliga a vivir, a llevar una vida social. De hecho, no hay nada más que dos acciones en la sociedad: la acción de recepción y la acción de otorgamiento. Si la acción de recepción es mayor o más grande que la acción de otorgamiento, entonces se llama ego. Y acá el tema es que no sabemos exactamente cómo medir cuánto es que cada uno da y cuánto recibe. De acuerdo a la gente, hemos aprendido que cada uno es de acuerdo a su carácter, a su estado interno y externo, que son distintos. y por lo tanto tenemos un problema con la vida de la sociedad, un gran problema en la vida de la sociedad, que aunque quisiéramos arreglar nuestra vida en una forma más equilibrada para que cada uno pudiera recibir de la sociedad tanto como él da o tanto como él diera y no más, ¿sería posible siquiera poder medirlo con respecto de uno al otro, de uno a otro? Más aún, ¿podría alguno dar más de lo que recibe? ¿Dar más de lo que recibe? ¿De dónde podría dar? ¿De dónde es que podría dar? Es decir, hay muchas cosas acá que son extremadamente oblicuas, poco claras, y cómo llegamos a un equilibrio de la sociedad, a una sociedad equilibrada, igualitaria, justa, con criterios adecuados. ¿Qué es lo que se decide en la naturaleza con el fin de que preparemos una sociedad equilibrada, que sea equilibrada? De la fuerza de recepción y la fuerza de otorgamiento en ella sean equilibradas, y nada se puede decir uno del otro acerca de que está haciendo algo en contra. ¿Cuál sería la fórmula en esa conexión entre nosotros? Aún lo que los cabalistas dicen tampoco está tan claro. Necesitas toda tu vida trabajar para el beneficio de la sociedad. Recibimos poco y damos mucho. ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? Si cada uno diera tanto como recibe, sería suficiente para la sociedad para estar equilibrada. ¿Y qué gana la sociedad un exceso de dar, de que yo le doy a la sociedad? No está claro eso. Es decir, nuestro problema es encontrar una solución a la recepción y al otorgamiento para todos en la sociedad. ¿Está claro? Pregunta, ¿por qué es que los cabalistas lo llaman la sabiduría de la cabala en lugar de la sabiduría del otorgamiento? Porque no podemos otorgar, solamente recibimos. Responde Rabbi, también la acción del otorgamiento, aparente otorgamiento, es únicamente hecha a través de la recepción. Es una pregunta correcta. ¿Está claro, Niv? Bueno, no entiendo. Entiendo que no entiendas por qué. Entonces, ¿por qué determinó? Pregunta Niv. ¿Qué podemos hacer? Responde Rab. Nos terminó la pregunta. ¿Para qué? ¿Para equilibrar la sociedad? No, en general, ¿qué podemos hacer? Solo podemos recibir. Ah, eso está claro, dice Niv. Sí, está claro. Entonces, ¿cómo podemos otorgar? ¿Cómo puedo otorgar si únicamente estoy recibiendo? Dice Rab. Pregunta Rab. No puedo, responde Niv. Con la intención de que si la recibo es con el fin de otorgar, responde Rab. No estoy hablando de la sociedad, estoy hablando del Creador. Él preguntó por qué nuestra sabiduría se llama la sabiduría de la Kabbalah, de la recepción. Porque nosotros llegamos a esta ilusión donde trabajamos con nuestras vasijas de recepción porque no tienes nada más que un deseo de recibir. Pero sabemos cómo trabajar con él. En una forma sabia, una cierta forma, donde puedo trabajar con mis vasijas de recepción de tal forma que mis acciones se conviertan en acciones de otorgamiento. ¿Qué quieres preguntar acerca de la sociedad? Sí, dice Niv del texto donde dice que cada amigo debe otorgar por su trabajo para el otorgamiento de la sociedad. Rab, sí, dentro del marco de este mundo estamos en la recepción, en el otorgamiento, en una manera corpórea. Yo le doy a alguien, él me da a mí. Y eso es recepción y otorgamiento acá. Ahora necesitamos crear medidas corporales, pero en la espiritualidad no tenemos nada que otorgar. Únicamente recibir con la intención de otorgar. Pero puedes decir un momento, nuestras acciones en la sociedad. ¿Que únicamente recibo con el fin de otorgarle al amigo? No. Con los amigos, en esos grados donde aún necesitamos la corrección, Trabajamos recibiendo y otorgando y otorgándonos uno al otro. Digamos que puedo otorgarte sin recibir algo a cambio. Nada. También en la espiritualidad, pero respecto al Creador, soy capaz de hacerlo, digamos, únicamente recibiendo de Él. Y por ese medio yo otorgo. Todo se encuentra en la intención. Continúa la pregunta en Ib. Cuando escribe, puedes ver que somos gobernados o se nos ordena por él cumplir la mitzvah de otorgarle a otro con precisión completa. Continúa que ningún amigo trabajará. Tú tienes que trabajar lo máximo y cuando estés inerte haciendo esto, la naturaleza no dejará de castigarte. Rab nos está diciendo acerca de la ley de la naturaleza, donde si trabajamos de una forma tal donde otorguemos a la sociedad con todo lo que tengamos, no simplemente que la ni siquiera es que la sociedad lo necesite, no sé, no es que le entregue, no sé, sino que mientras la sociedad lo necesite, de acuerdo a lo que necesite, porque el exceso puede ser aún peor que una carencia, tanto en la corporalidad como en la materialidad. Así es que necesito hacer un cálculo de cuánto soy capaz de darle a la sociedad de acuerdo a lo que la sociedad necesita. Y entonces, en ello, lo haré pleno, lo completaré. Cada hombre, cada persona tiene que pensar en esto. Y únicamente de esta forma, recibiremos de la sociedad lo que cada uno necesita con el fin de poder vivir. Y no será ni condenado ni alabado, así que para que todo el resto que se le dé a la sociedad de acuerdo a eso que necesita y requiere la sociedad, lo pueda recibir de él. Y si no lo necesita, entonces no es bueno, no lo hace, no es necesario hacerlo. En el momento en que la sociedad lo necesite, entonces él lo tiene que hacer. ¿Cómo la persona trabaja con esto? ¿Cómo es que lo mide? ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que no da? Rab, eso ya es otra cosa, ya está en el orden de una sociedad corregida. Tenemos que aprender cómo hacerlo. Solo para comprender, continúa Nive, ¿está hablando de cosas materiales acá? Rab habla de todo lo que está en la naturaleza en general. ¿Por qué haces una diferencia entre este mundo y el espiritual? Puedes decir que en el mundo espiritual las vasijas quizás están restringidas y puedo dar y dar y dar. En este mundo hay un cierto límite y por eso está diciendo que en los escritos de la generación futura que debemos organizar los sistemas superiores para que la gente pase puerta a puerta y revisar cuánto cada uno necesita y cuánto tenemos que darle a toda la humanidad. Pero si no necesitan nada, entonces no necesitan nada, algo que se sienten y estudien, porque por ese medio podrás otorgar a la sociedad con certeza. Pero en lo corporal, en lo material, ¿cuánto es que puedes dar hasta que nadie sea alabado y condenado? Es decir, que sea suficiente para su supervivencia y existencia, porque más allá del nivel normal de existencia, como lo dicta la sociedad, no existe algo en la corporalidad. Todo lo demás es en la espiritualidad. Mientras este mundo siquiera llegue a existir en nuestra percepción, y si pasamos a la corrección completa, en la población completa, en toda la población, perdón, es decir, completamos todas las partes del alma del Adam Rishon por completo, en ese grado, digamos, otorgar con fin de otorgar, y este mundo desaparece de nuestra sensación. Todos pasamos a la percepción espiritual únicamente. ¿Ok? Sí. Sergei de Moscú, perdón, Alexei de Moscú está preguntando, ¿dónde podemos ver que el castigo sobre la recepción llega de manera inmediata como lo escribe Balasulam? Rab, lo vemos en nuestro mundo a pesar de que no lo reconocemos tanto, pero si el sistema es pleno, es un círculo, está completo, conectado de un lugar, de un extremo hasta el otro, entonces en el momento en el que mancillas algo, una parte de él, realmente existe. Es decir, que no, no te es aparente a ti, pero quizá no lo estás leyendo bien. Entonces, ¿qué es el castigo? ¿Qué quiere decir el castigo? Castigo es reconocimiento del error. No hay castigos con el fin de darte una oportunidad para poder corregirlo. No hay así como que simplemente castigos. El Creador no castiga a nadie. No castiga a la gente. Es un sistema completo y que se rompió y hay que corregir en la forma en la que corrijamos este sistema completo. Se puede comenzar a corregir esos sufrimientos que se sienten, porque no se sienten del rompimiento de la Adam Arishon, por el rompimiento. Y no serás ni siquiera capaz de soportar este rompimiento ni por un instante, esta amenaza, esta oscuridad. Más bien, únicamente sentimos el sufrimiento respecto al grado que tenemos y que tenemos que corregir justo ahora. Solo un poquito, así una porción. Eso es todo, ¿sí? Sí, Mushi. Moshe. Para completarla, Mushi. Escribe que si la persona recibe, inmediatamente es castigado. Y si no otorga el castigo, no llega de manera directa. ¿Nos puede dar algún ejemplo para otorgar, un ejemplo de otorgar y de recepción? Pregunta Mushi o pide Mushi. Rab. ¿Cómo es que el castigo no llega directamente? Responde Rab. Yo daño la conexión entre nosotros, el castigo llega. ¿Qué es el castigo? Que ese castigo entre nosotros, esa conexión, perdón, entre nosotros, corrige el traductor, se expande aún más y no la identifico. Entonces, ¿qué? Difícilmente la distinguiré de lo que va a venir después. El castigo tiene que llegar a mí en un lugar donde lo sienta, en donde me pueda despertar hacia el reconocimiento del error o del pecado que realicé y la comprensión de su corrección, de cuál es su corrección. De ninguna otra forma. Cometemos errores, transgresiones horribles, pecados hacia el grupo. No me importa durante muchos años pasan y el Creador me dice, tómalo. No quiero tomarlo. Lo pateo, lo desprecio, lo pateo, fuera de mí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Me trae castigos en distintas formas, donde soy sensible, donde no puedo tolerar, donde puedo despertar y preguntar por qué, de dónde viene, etcétera. Y solo entonces es que gradualmente llego a la comprensión de que esto es debido a que no estoy organizado en el sistema social, porque ahí, a través de ello, recibo toda la abundancia superior. Es un problema. Es un problema de que en un lugar cometo errores y en otro lugar recibo castigos y es difícil para mí atar ambos, pero no hay otra opción. El Creador no quiere mostrarme el castigo, los castigos y mis errores en el mismo lugar, en el lugar espiritual, porque por ese medio me obligaría a no tener libertad de elección. Piensen en ello. Me obligaría a no tener libertad de elección. Esa fue la traducción. Sí, considerando el otorgamiento, es claro, si no lo otorga la sociedad, pregunta Mushi, llega el castigo de manera indirecta, con el fin de desconectar la recompensa. Sí, lo entiendo, eso está claro, del deseo de recibir. Pero respecto a la recepción, es donde estoy preguntando, ¿qué es lo que recibo de la sociedad, que si no realizo esta mitzvah, esta acción, inmediatamente obtengo un castigo, de manera inmediata? ¿Cuál es el ejemplo? Tengo que recibir de la sociedad como lo escribe, ¿cierto? Rab, estás obligado a recibir de la sociedad porque, bueno, esto es un problema más grande, estás en lo correcto. No recibir de la sociedad es un castigo. Es el mismo castigo de no otorgar. Porque imagínate que eres una célula en el cuerpo humano y no quieres pasar allí hacia él ni hacer ninguna acción de otorgar, simplemente recepción. Tampoco quieres recibir. Entonces, ¿qué? Mueres. Necesitas participar en esa sociedad, en esas cosas, tanto en recepción como en otorgamiento. No debido a que, porque en la recepción tú recibes, aunque sea redundante, pero al recibir estás extrayendo del cuerpo aquello que necesitas y por ese medio lo haces pleno. Sin ello no serías completo. Sí, eso de alguna forma está claro. Pero continúa Mushi, pero ¿qué es esa manifestación? ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida? Necesitamos ser activos, responder en recepción y en otorgamiento. ¿Me das un regalo? Gracias, gracias, muchas gracias. Lo disfruté hasta ahora, muy bien. Ahora disfruto por no despreciar nada. No hay que despreciar nada, hay que abrir el corazón a los amigos. Aquel que no puede recibir, no puede dar, eso es cierto. Entonces, esto es lo que quiere decir cuando dice que tengo que recibir, estoy obligado a recibir de la sociedad. Pregunta Moshe, Rab, debe recibir de la sociedad porque por ese medio se convierte en un cuerpo completo, y en un cuerpo completo hay integración, conexión, todas las acciones, y no puedes recibir sin dar, ni puedes dar sin recibir. Bueno, eso está claro, ya responde Mushi. ¿Y qué quiere decir cuando escribe que si no recibo, inmediatamente recibo un castigo? Por supuesto que es un castigo, responde Rab. Trata de no recibir cosas corporales, aire, comida, etcétera. Bueno, está claro, estamos hablando de la sociedad. Pregunta a la sociedad, pregunta Mushi, dice Mushi. Es lo mismo, dice Rab, pero de una forma más espiritual. Por eso no vas a participar en la sociedad. Es simplemente que no veo que si no recibo, inmediatamente me castigan, dice Mushi, y que si no otorgo, bueno, lo recibo de manera indirecta. Entonces no veo directamente ambas. Por eso pregunto cuál es la diferencia entre esas dos. Mushi, el hecho de que no veas nada de esto es porque no ves la conexión en la sociedad. Si estuvieran unidas ante ti, entonces podrías ver cuánto es que no te podrías desconectar ni de la conexión ni de la recepción como uno solo. Sí, pero aquí escribe, insiste Mushi, que inmediatamente me... Rab, hay una diferencia en cómo recibes el castigo y recompensa de la recepción y del otorgamiento. ¿Acaso llegan al mismo lugar o no? Mushi, ¿esto está conectado a problemas corporales? Y si no recibo u otorgo en la sociedad, aquí, en esta sociedad, y el lugar me enseña, digamos, por golpes corpóreos, ¿o no tiene nada que ver con eso? Rab dice, sí, pero eso ya es un largo estudio. Tienes que ver a la sociedad entera, cuánto está conectada y cómo estás trabajando entre el grupo, y cuáles son las precauciones de esto con la sociedad en general. Eso está claro, dice Rab, que no lo veo. Dice Mushi que no lo veo, pero Rab, por supuesto que es correcto. Cada persona influye en el mundo entero. ¿Y cuánto? En la medida en la que estamos conectados con la escena. La decena es el cuerpo que trabaja o funciona en toda la humanidad, y por este medio sienten todos qué tanta influencia que hacemos sobre la humanidad es la misma que viene a nosotros. Rab, ¿de dónde es que Baal HaSulam siente los cambios por los que tiene que pasar la humanidad? A partir de esto. Bien. Sí. Otra pregunta. ¿Cómo responder adecuadamente a los complementos, a los que provienen de la sociedad? Aceptarlos agradablemente. ¿Cómo le puedes dar alegría a tu amigo? Combustible, los buenos ánimos, solo a través de estos cumplidos, no complementos. ¿Dónde estamos? Estamos en el título La prueba de su trabajo a través de la experiencia, del artículo La paz en Kabbalah para el estudiante. Vamos. Pero aquel que desea criticar mis palabras aún podría cuestionar, aunque haya probado hasta ahora lo que uno debe ayudar a los otros. ¿Dónde está la prueba de que esto tiene que ser realizado en el nombre del Señor, del Creador? De hecho, la historia misma se ha intrincado a nuestro favor. y ha preparado para nosotros un hecho establecido, suficiente para la apreciación completa de una conclusión inequívoca. Quien sea puede ver que una sociedad tan grande como el Estado de Rusia, con cientos de miles en población, más tierra que toda Europa, en segundo lugar en materias primas, en riqueza, y que ya ha acordado vivir una vida comunitaria y prácticamente ha suprimido, abolido la propiedad privada en conjunto, donde cada preocupación solo se refiere al bienestar de la sociedad, incluso cuando aparentemente ha adquirido la medida completa de la virtud del otorgamiento a los otros en toda su esencia, tanto como la mente humana puede comprender. Y aún así, vemos, o vayan y vean lo que ha pasado con ellos. En lugar de crecer y exceder los logros de los países capitalistas, se han hundido aún más bajo, hasta que no solo han fallado en beneficiar la vida de los trabajadores que trabajan más duro que en los países capitalistas, sino que ni siquiera pueden asegurarles su pan diario y la vestimenta sobre su carne. En realidad, ese hecho nos desorienta, porque a juzgar por la riqueza de ese país no debe, y su población tan grande, no, es, parece irracional que haya llegado a este estado. Sin embargo, esta nación ha cometido un pecado únicamente que el Creador no perdonará. Ese pecado es que todo este trabajo precioso y exaltado, que es el otorgamiento a los demás, que han comenzado a realizar, debe ser en el nombre del Señor y no por la humanidad. Y debido a que hacen su trabajo no en su nombre, desde el punto de vista de la naturaleza, no tienen derecho a existir. Intenten imaginar, si cada persona en esa sociedad anhelara observar la palabra de Dios, del Creador, al grado en que está dicho, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. En esa medida, cada uno se apresurará a satisfacer las necesidades de su prójimo y sus deseos. En esa misma medida impresa en el hombre, satisfacería sus propias, en la medida de sus propias necesidades, entonces estaría escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si Dios mismo fuera el objetivo de cada hombre cuando trabaja por el bienestar de la sociedad, es decir, que el trabajador esperara que este trabajo de la sociedad lo recompensara con fecut, adhesión con el Creador, con él, la fuente de toda bondad y verdad y todo agradable en el mundo, sin duda que dentro de pocos años crecerían en riqueza por encima de todos los países del mundo juntos. Esto se debe a que entonces serían capaces de utilizar las materias primas de su rico suelo y se convertirían en un ejemplo verdadero para todos los países y serían considerados bendecidos por el Señor. Pero cuando todo el trabajo de otorgamiento sobre los demás está basado únicamente en el beneficio de la sociedad, esto es en verdad una base raquítica, porque ¿a quién y qué obligaría al individuo a trabajar por la sociedad? En un principio árido, sin vida, uno no puede esperar encontrar motivación aún en individuos desarrollados, mucho menos en gente no desarrollada. Entonces surge la pregunta, ¿dónde encontraría el trabajo o el trabajador o el granjero suficiente motivación para seguir trabajando? Ya que su pan diario no se aumentaría ni disminuiría por sus esfuerzos, cuando hay ninguna recompensa ni objetivo ante él. Rav, es decir que aquí hay un problema claro. No tenemos el combustible necesario para hacer actos de otorgamiento, ni siquiera en la menor de las medidas. Estoy dispuesto a darle algo a otros en la medida en la que pueda ver que vale la pena para mí. Si no vale la pena, entonces no lo voy a hacer. Quizás lo haga como para no sufrir, como para no ver a esa gente miserable y elevar mi orgullo. En resumen, vale la pena. De otra forma, no otorgaríamos, más bien no otorgamos. Entonces, ¿dónde? ¿En qué manera? ¿Usando qué fuerzas es que podemos acercarnos al otorgamiento? Esta es la pregunta que está haciendo acá. Y la respuesta llegará pronto. Pregunta, hay un salto lógico acá. Es decir, que aquí cuando vas con Baal HaSulam, te explican que la persona tiene que otorgarle a la sociedad y si no, la naturaleza te obliga. ¿Estás de acuerdo con eso? Dice Rab, sí, hasta ahí estoy de acuerdo. Dice Amit. Rab, bueno, todo está bien. Entonces, ¿qué es lo que no ves? Que siquiera, que aunque la humanidad quisiera hacer esto, no funcionaría. No funcionaría. Los socialistas se convirtieron en comunistas, utopistas, radicales, los de Greenpeace, los de Yellowpeace, no, nada. ¿Cuántos movimientos? Ninguno de ellos pudo proveer siquiera un plan claro de cómo llevar a la sociedad a una forma equilibrada. A una forma equilibrada. Por eso es que nos dice acá, o concluye acá. Llega una razón totalmente opuesta para adquirir el otorgamiento. El otorgamiento está claro que no lo podemos hacer. Recepción está claro que nos queremos tragar al mundo entero. Ahora, la pregunta es, ¿cuál puede ser la fuerza, el poder que me va a ayudar a mí a construirme en una forma equilibrada, en recibir y otorgar? Dice que hay dos fuerzas hacia la sociedad, la recepción y el otorgamiento. Si la recepción es más grande que el otorgamiento, entonces la sociedad se destruye. Si el otorgamiento es más grande que la recepción, eso no existe, no se puede hacer. Entonces, ¿cómo al menos equilibrar la fuerza de recepción que está en mí? ¿Cómo llevarla a una fuerza de otorgamiento correspondiente, que haya un cierto equilibrio, que sean iguales? ¿De dónde voy a tomar esta fuerza de otorgamiento? Es lo que está diciendo, que esta fuerza, este poder está oculto en la naturaleza. Llámale naturaleza, Dios, lo que quieras, es lo mismo. Necesitamos extraerla de ahí. Y si aprendemos cómo extraerla, cómo extraer este poder de la recepción que llega a nosotros de la naturaleza de manera natural, y lo utilizamos en la fuerza de recepción, eso existe en el inerte vegetativo, animado y hablante. La fuerza de otorgamiento necesitamos extraerla, chuparla por nosotros mismos de la naturaleza, y de ahí es donde la tendremos, únicamente en la forma en la que nos permitirá equilibrar ese poder de recepción, para que estos dos poderes, estas dos fuerzas funcionen, actúen en nosotros en armonía, y podamos llegar a equilibrar el hecho de que haya paz en el mundo. Continúa la pregunta. Entonces, cuando dice aquí que el único pecado que esta nación ha cometido es no trabajar para el bien del Creador o en el nombre del Creador, Rab interviene. Querían inventar fuerzas de otorgamiento no de la naturaleza, sino de ellos mismos. Es algo que el hombre no tiene, no tiene la fuerza de otorgamiento. No es que pueda obligarse a otorgar a través de la opresión. Bueno, la opresión sí estás dispuesto a otorgar, pero ¿qué vas a obtener de ello? Es decir, llega el ejército y te latiguea, te da miedo, te atemoriza, necesitas todo ese tipo de cosas. La sociedad así es insostenible, es insustentable. Nadie puede otorgar a partir de su deseo porque no tiene ese deseo. ¿Qué puedes exigir de la persona? No lo tiene. ¿Cómo le puede decir a un niño? Si eres un buen niño o cualquier cosa, él simplemente te está esperando a que lo dejes ir. Es decir, que su papá está siendo irreal, no realista, que estudie biología, zoología y verá quién soy, dice el niño. Continúa la pregunta. Entonces, trabajar para el beneficio de la naturaleza, si podemos llamarlo así, como lo llama acá, para el beneficio del Creador. Entonces, trabajar por la naturaleza es trabajar en una forma que le permite a la sociedad atraer la fuerza de la naturaleza. Sí, Rab, necesitamos extraer esa fuerza de la naturaleza, el otorgamiento de la naturaleza, Dios no importa, la fuerza de otorgamiento. Y esto es algo que somos capaces de exigir y recibir si es que se quiere usar esta fuerza para otorgarle a la sociedad. Es la única condición. Entonces, concordemos que queremos construir una sociedad equilibrada utilizando esta fuerza que recibimos del Creador, la fuerza de otorgamiento. Queremos únicamente dársela a la sociedad para equilibrar la fuerza de recepción y entonces la obtendrás todo lo que quieras. El problema es la decisión. ¿Cómo utilizaremos la fuerza del otorgamiento? Y nada más. Y entonces, a partir de esto, ¿cómo podrás conectarte al Creador con el fin de recibir esa fuerza? La luz que reforma llega, te equilibra, ¿qué quiere decir? Te equilibra, te da la habilidad para estar con una pantalla, restricción, luz reflejada. Y entonces construyes el Rosh en todas tus acciones y equilibras la fuerza de la recepción con la fuerza de otorgamiento, y es lo que tenemos en el Parchuf espiritual. Tanto como puedes usar la fuerza de recepción, utilizas de esa misma cantidad la fuerza de otorgamiento que está en el Toch del Parchuf, de acuerdo a la decisión del Rosh. Y el Soft del Parchuf es donde no recibiste la fuerza de otorgamiento, entonces tienes esa fuerza de recepción que restringe. Si podemos trabajar de esta forma, por favor, no hay problema. Entonces, continúa la pregunta, ¿qué faltaba ahí en Rusia para que ellos pudieran gobernar o dirigir el trabajo en una forma más espiritual? Supongamos que Lenin y Trotsky y toda esta gente, si fueran cabalistas, no, dice Rav, no sabían de esto, nada, ni siquiera entendían a Marx, porque llegaron después de los oportunistas, digamos. Fue un movimiento al final del siglo XIX que se corrompió, distorsionó todo el método marxista. Así que esos bolcheviques no sabían qué hacer, no tenían idea. Utilizaban la fuerza. Los rusos usan una sola forma, el poder, la fuerza. No estoy diciendo que todos sean así, pero, bueno, chicos,
Giuseppe.
Tengo una persona importante ahí, Giuseppe. El equipo de contenido, Rav, es lo que quiero decir, que está trabajando el equipo de contenido con el propósito de establecer un nuevo Rosh en Europa, y en los siguientes días lo más probable es que le van a pedir un cierto consejo para que usted presencie este proceso. Hay mucha expectativa en Europa, puedo ver en mucha expectativa de esto. No se entendió, pero bueno, a través de WhatsApp es algo importante. Bueno, Rab, preparen sus preguntas, todo el clima europeo, y hablaremos de ellas en la lección matinal. Cuando sea que lo preparen, hoy, mañana, no importa. No, bueno, hoy es, no, mañana. Estoy listo para hacerlo. Rab, me voy a ir hoy, nos vemos en Roma. Gracias por todo, gracias a todo el clima mundial, gracias amigos, dice Giuseppe Negro. Bueno, muy bien, dice Rab. Hay un vacío de sonido, amigos. Ah, él se va, le explicará a Rab. Bueno, lo veremos en Roma, sí. También de ahí existe la conexión, dice Rab. Bueno. Estoy listo a escudriñar, preparado para escudriñar cualquier pregunta que obtengamos de Europa, y la semana entrante vamos a ir sobre la lección de las lecciones del Congreso en general, las vamos a charlar, a platicar, bueno, muy bien. Y la tarea diaria, la misión diaria, Peter. Emisión diaria, unir unirse alrededor de las fuentes durante nuestras reuniones diarias, leyendo el artículo 23 de la lección matinal y responder una de las preguntas del taller en la lección cada vez que nos reunamos. De nuevo, unámonos alrededor de las fuentes durante el día, leemos el extracto 23 de la lección matinal y respondemos una pregunta del taller cada vez que nos encontremos, una pregunta distinta. Lección del Zohar, todos están invitados a ver nuestra lección del Zohar el día de hoy, hoy por la noche, 5:30, 17:30 Israel. K.TV. Gracias a todos nuestros espectadores. Tengan un buen día. Invitamos a todos los estudiantes de Kabbalah Lam al congreso que tendremos, que se llevará a cabo en Italia, Roma, junio 27 a través del 29.